Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Centro Universitario de Los Altos agradece su presencia este miércoles 15 de enero a la rueda de prensa en la que se anunciará el uso de un forraje de bajo costo para incrementar la producción lechera sustentable en Los Altos de Jalisco. Esta mañana nos complacen con su presencia el doctor José de Jesús Olmos Colmenero, profesor investigador del Centro Universitario de Los Altos, así como el doctor Alejandro Pérez Larios, director de la División de Ciencias Agropecuarias e Ingenierías de Cualtos. También nos acompaña el ingeniero Ernesto Medina Núñez, gerente de la Escuela Nacional de Lechería Sustentable. Bienvenidos todos. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra conferencia de prensa con la intervención del doctor Alejandro Pérez Larios. Adelante, doctor.
Muchas gracias, buenos días a todos, gracias por la invitación. Efectivamente, venimos a darles a conocer un proyecto, el cual tiene como nombre producción, cosecha, almacenamiento y utilización de ensilaje de maíz para producción sustentable de leche en la región de Los Altos de Jalisco. Por una parte, los forrajes son la base de la alimentación del ganado lechero y si estos tienen alta calidad nutricional y alta digestibilidad, sobre todo de la fibra, pueden incluirse en un 50% o más de la materia seca en la dieta. El forraje más utilizado en la alimentación del ganado lechero en la región de Los Altos de Jalisco es el ensilaje de maíz. Si un forraje como el ensilaje de maíz se produce localmente y se maximiza su rendimiento y calidad nutritiva en cada hectárea sembrada, se obtiene un alimento de bajo costo, que tiene el potencial de contribuir fuertemente a una producción sustentable de leche.
Gracias, doctor Alejandro Pérez Larios. Ahora escucharemos al doctor José de Jesús Olmos Colmenero.
Buenos días. Como mencionó el doctor Alejandro, este es un proyecto que está realizando un equipo de trabajo del Centro Universitario de Los Altos en la región Altos de Jalisco, para tratar de entender desde un punto de vista técnico-científico qué es lo que podemos hacer mejor para administrar ese recurso tan importante que es el ensilaje maíz. Este proyecto es muy interesante, muy importante, porque colaboramos un equipo de Cualtos con empresas privadas, con diferentes instituciones gubernamentales. Y básicamente la idea es generar conocimiento local, regional, para que los productores de ensilaje de maíz y leche puedan tomar decisiones más acertadas y ojalá lograr una producción sustentable de leche. Solo por comentar algunos datos, Jalisco produce poco más de un quinto de la producción de leche que produce todo nuestro país y el 66% de esa leche se produce allí en la región de Los Altos de Jalisco. En esa pequeña región, que tiene poquito menos de 15.000 kilómetros cuadrados, que es muy poquito con respecto al territorio nacional, tenemos aproximadamente 150.000 hectáreas destinadas a la producción de ensilaje. Como mencionaba el doctor Pérez Larios, ese ensilaje es el alimento base para la producción de leche. ¿Por qué es tan importante entender y conocer esta maravillosa planta de maíz? Porque al producir el ensilaje de maíz de manera local, estamos aprovechando la energía del sol, que llega como luz, el dióxido de carbono del aire, y estamos produciendo un alimento que luego las vacas nos ayudan a convertirlo en el alimento tan completo que es la leche, y que es parte de la canasta básica de la dieta de los mexicanos. Este proyecto también tiene la fortuna de contar con la colaboración de estudiantes, tanto de licenciatura como de maestría, a través de proyectos de tesis, y con la participación de algunos productores, actores muy importantes en este sector.
Gracias, doctor José de Jesús Olmos Colmenero. Ahora escucharemos al ingeniero Ernesto Medina Núñez.
Buenos días a todos. Bien, para hablar un poquito más del trabajo que hacemos, Básicamente, la evaluación de híbridos de maíz para ensilaje es un trabajo que venimos haciendo de aproximadamente 8 años atrás, y lo que hacemos es muy simple. Tomamos los híbridos de las diferentes casas comerciales que hay en el mercado y los evaluamos en las diferentes condiciones de los Altos de Jalisco. Y con esto los ponemos a competir en diferentes ambientes y medimos incluso y le damos a nuestros productores salteños las mejores opciones que ellos tienen para elegir para poder producir la mayor cantidad de ensilaje en sus hectáreas y poder producir mayor cantidad de leche. Algo muy importante que tenemos en nuestros Altos de Jalisco son, a pesar de que es muy corto el territorio, son 150 kilómetros de ancho, tenemos, según nuestras mediciones que tenemos en las parcelas experimentales que están viendo por ahí en algunas fotos, ponemos estaciones meteorológicas, entonces tenemos caracterizado en 3 diferentes ambientes. Hay un ambiente muy malo que sería en la parte de San Juan de los Lagos alrededor, un ambiente medio que lo tenemos entre Valle de Guadalupe hasta San Julián, y un ambiente bueno que es Tepa, Arandas, todos esos suelos rojos donde nos llueve muy bien. Entonces, todos estos híbridos año con año los evaluamos y vemos estas grandes diferencias y compartimos año con año, compartimos a nuestros productores salteños una publicación donde describimos varias variables agronómicas importantes que se miden, más el rendimiento, más la calidad, y con esa información ellos pueden elegir híbridos importantes. Bueno, híbridos, los mejores híbridos para sus condiciones, que representan en una media alrededor de unas 2.5 toneladas por hectárea. Es decir, eso puede ser el efecto de elegir un híbrido bueno a un híbrido regular o mucho más a un híbrido malo.
Gracias, ingeniero Ernesto Medina Núñez. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Muy buenos días, Elizabeth Ortiz de Canal 44. Yo lo que les quiero preguntar es si nos pueden explicar un poquito la diferencia de lo que hay actualmente con este forraje, es decir, el rendimiento y el costo, así como si pudiéramos hacer una tablita, un comparativo, por favor. Mil gracias.
Sí, hay una base de datos del gobierno federal donde se publican los rendimientos anuales de esta plantita de maíz, y los últimos años esa publicación se llama SIAP, Sistema de Información Pecuaria o Agropecuaria, algo así, y dice que nuestros rendimientos en la zona de los Altos de Jalisco son en promedio de alrededor de 30 toneladas de ensilaje de maíz. Aclaro lo que es el ensilaje de maíz. Es la planta completa de maíz picada, almacenada y luego se le da de comer a las vacas. Vuelvo a repetir, 30 toneladas, tratando de contestar concretamente su pregunta. En nuestras evaluaciones, como están viendo en ese pequeño video, sembramos en una parcela 30 híbridos, 30 semillas diferentes. En esas evaluaciones, históricamente, durante los últimos 8 o 10 años que las hemos estado haciendo, hay híbridos que rinden 30 toneladas, pero hay híbridos que rinden 90 toneladas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el productor ve de esos 30 los 5 híbridos sobresalientes, tiene una ventaja enorme para poder decidir cuál semilla va a comprar, porque ya tiene rendimiento y calidad en esa pequeña publicación que hacemos, como mencionaba el ingeniero Ernesto, año con año. Entonces sí puede haber una diferencia enorme, y eso quiere decir muchísimo, muchísimo dinero para un productor y para la zona en general.
La siguiente pregunta.
Bueno, no sé si nos puede decir cuál es el costo de, por ejemplo, el que rinde 30 toneladas al costo que rinde 90, o bueno, digamos la diferencia en el costo para el productor, y también si nos puede explicar un poquito de esta parcela que es como un laboratorio para probar estas diferentes semillas, y si nos puede explicar esto de las 2.5 toneladas por hectárea, ¿de qué eran?
De lo que mencionó el ingeniero Ernesto, me dijiste 2.5, la diferencia. Ok. Sí, bueno, ahí le va, muy brevemente. El rendimiento promedio de una hectárea que traigo ahorita en la cabeza, lo que acabamos de analizar de este año pasado. Promedio, los 5 híbridos mejores rindieron 28 toneladas. El promedio de la parcela fueron menos 2.5 toneladas. Esas 2.5 toneladas es el rendimiento de planta sin agua. Nosotros analizamos en el laboratorio cuánta agua tiene la planta y se las quitamos. ¿A qué me refiero con eso? Que si yo le digo, y si tiene una calculadora, o yo le digo desde aquí con la mía, si usted, es que hay una cosa muy interesante. Los productores con el ensilaje de maíz cosechan una planta muy jovencita, muy tierna en general. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una planta está joven y tierna, tiene mucha agua. Lo que cosecha el productor es algo de nutrientes y un montón de agua. Nosotros, a través de los años, hemos documentado que si dejamos madurar más la planta, esa planta va a acumular grano en la mazorca y se va a ir secando porque se hace más madura, más vieja, pero va a tener mayor rendimiento porque hizo mucho grano y se va secando porque es el proceso natural de su vida. Entonces, cuando yo le digo 28 toneladas de materia seca, quiere decir que es lo que se cosechó en 10.000 metros cuadrados en una hectárea, pero sin agua. Si yo le inyecto el agua, esas 28 toneladas equivalen a 70 toneladas con todo y el agua que tenían las plantas. Si yo le digo que la diferencia fue de 2.5 toneladas, como mencionó el ingeniero Ernesto, esas 2.5 toneladas en realidad equivalen a 6 toneladas frescas con todo y agua, que es como entiende el productor lo que cosecha, lo que compra, lo que vende. Cada una de esas 6.25 toneladas costó este año pasado 2,000 pesos. Entonces, si usted multiplica 6.25 por 2,000 pesos, el rendimiento de mejora en una hectárea en pesos fue de 12,500 pesos. Si un productor tiene 10 hectáreas, si usted multiplica eso por 10, son 125,000 pesos. Pero si ese productor tiene 100 hectáreas, el beneficio es de 1,250,000 pesos. Y ahí le paro, 100 hectáreas. Le vuelvo a repetir, en Altos de Jalisco hay 150,000 hectáreas. Entonces, si usted lleva eso a números más generales de la región, el beneficio colectivo con esta información puede ser verdaderamente impresionante, visto como zona, como región. ¿Cuál era su otra pregunta, me recuerda?
Si nos puede escribir esta parcela. Si nos puede describir un poco la parcela, sí. Laboratorio, ¿cómo se llama?
Lo que se ve en ese video, por ejemplo, está sembrando una máquina, un tractor con una sembradora especial, y de esos voy a manejar 30 porque es el número que manejamos más. Seleccionamos 30 semillas que están en el mercado y que todo el mundo las vende como muy buenas. Hacemos un proceso de diseño experimental y sembramos cada semilla en esa parcela 4 veces para tener repetibilidad. Porque a veces le puede tocar a una semilla que quedó en un pedacito de terreno muy bueno y ya otro en uno muy malo. Entonces repetimos 4 veces para que le toquen, ojalá, buenos en todas. Pero las 30 las repetimos 4 veces. Entonces, en una parcela experimental, una semilla, en realidad tenemos 4 números diferentes. ¿Qué es lo que reportamos? Para evitar que a la que le tocó un pedacito de terreno muy bueno no diga que dio muchísimo y a la que le tocó malo, aunque sea bueno, de poquito rendimiento. Regularmente, como decía el ingeniero Ernesto, para terminar, sembramos este año pasado en Zapotlanejo, en Tepatitlán, en Lagos de Moreno y en San Juan de los Lagos. Ese tipo de parcelas, 30 semillas diferentes en esos ambientes que tienen suelos diferentes, que tienen lluvia diferente y que una semilla que es muy buena en un ambiente puede no ser muy buena en otro ambiente. Entonces, por eso es tan valiosa esta información para un productor de Lagos de Moreno que vea cuál es la mejor semilla, la que es buena en todos los ambientes. Pero al de Lagos le conviene más ponerle atención a la evaluación de la parcela de Lagos, al de Zapotlanejo, de la evaluación de la parcela de Zapotlanejo.
Ingeniero Medina.
Sí, hablando un poquito más de este tema, en el ambiente es importante, lo decía hace rato, y nada más para dejarles la idea de cuánto se produce en las diferentes zonas. Ahorita hablábamos, o los números que daba el doctor Olmos, esos son los números que obtenemos en parcelas de riego, que es en San Juan, Lagos de Moreno, que es un alto potencial porque tú controlas la mayoría de las cosas del ambiente, el agua principalmente. Entonces es un alto potencial, riego es un alto potencial. Tenemos en promedio 25 toneladas de materia seca, pero si nos vamos a un ambiente de potencial medio, que era lo que describía de Valle de Guadalupe a San Julián, ahí estaríamos hablando de entre 15 y 20 toneladas de materia seca, nada más por ambiente. ¿Cuál es la diferencia? Llovió menos y eso le pega mucho obviamente al rendimiento. Y si nos vamos a Tepa, que es un temporal, no es riego, pero son suelos muy buenos y llueve muy bien. ¿Cuánto es que llueva muy bien? Entre 800 y 900 milímetros en el ciclo, mientras que en la zona de riego te lleven 400, 500, hasta 300 milímetros hemos registrado en nuestros números. Entonces, en Tepatitlán, que es un alto potencial, pero de temporal, podemos tener los mismos números que en riego. Si nos vamos a un ambiente de San Juan de los Lagos o Lagos de Moreno, que llueve muy poco y si nos referimos solo al temporal, sería un potencial bajo. Ahí estaríamos hablando entre 8, 10, 12 toneladas de materia seca. Entonces, tenemos aquí tres grandes diferencias en cuanto a ambiente y lo que le decimos al productor es, mira, en tus condiciones, estos son los 5 mejores híbridos, podemos decir. Pero también nos interesa mucho, o que la gente vea, la estabilidad de un híbrido. Es decir, si un híbrido cualquiera que nos imaginemos está en la lista de los mejores en el temporal malo y está en los 5 mejores en el temporal regular y está en los 5 mejores en el temporal bueno o de riego, entonces es muy estable. Voy a tener más posibilidad de tener éxito en mi cosecha porque ese híbrido es más competitivo. También hay híbridos que responden muy bien solo a ciertos ambientes, es decir, hay híbridos que me rinden muy bien en Tepa, pero si me los llevo a San Juan de los Lagos, ahí rinden muy mal. Entonces, todo eso podemos ver calidad y productividad por zona muy específico y yo le doy más importancia a ver los híbridos que funcionan en diferentes ambientes.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Florencia Moreno de TV Azteca Jalisco y W Radio. Esta sería una de las propuestas para que pues la calidad de la leche o la alimentación de estos animales sea mejor y no sea con tanto químico, tanta pastura ya con diversos químicos, y además de que les ahorraría pues buena lana a los productores. ¿Es con esa finalidad que se está llevando a cabo y cuántos ya han aceptado estar en su proyecto?
Sí, muy buena pregunta. En realidad las vacas evolutivamente se desarrollaron en el planeta para comer pasturas como la planta de maíz. La planta de maíz es una pastura muy especial porque tiene mucho grano, a diferencia del zacate, del pasto natural. En realidad la planta de maíz es un zacate que tiene ese grano. Cuando nosotros logramos maximizar rendimiento y calidad del ensilaje de maíz producido localmente, en realidad lo que estamos haciendo es disminuir la cantidad de compra de grano de maíz que regularmente lo traemos del medio oeste de Estados Unidos, que está más o menos a 3,000 kilómetros. Una de las cosas que hemos hecho el ingeniero Ernesto Medina con el equipo de Cualtos es generar la información para decirle al productor, deja madurar un poquito más la planta de maíz, vas a hacer mucho grano y vas a dejar de tener que comprarlo en la forrajera, que te va a costar más caro y hay que pagar el flete y el costo ambiental de traerlo desde allá hasta acá quemando combustible. Desde el punto de vista de la calidad de la leche, es mucho mejor alimentar forraje porque el ensilaje de maíz, porque las vacas van a tener un estómago más saludable. Y la calidad de la leche en realidad puede que no cambie mucho, pero sí lo que va a cambiar es la salud de la vaca si se formula correctamente ese ensilaje de maíz y además el costo, sobre todo el costo. Y otra cosa muy importante, que si nosotros no dejamos crecer la planta de maíz aquí, vamos a generar más dióxido de carbono arrastrando el grano desde allá hasta acá. Entonces, al crecer aquí la planta con más madurez, capturamos dióxido de carbono localmente y dejamos de emitir dióxido de carbono al arrastrar menos ese grano de maíz desde allá hasta acá. Y quiero hacer otra, esta no es pregunta, pero quiero que no se me olvide, que el pilar de este proyecto han sido básicamente dos instituciones. Cualtos, que nos tiene a nosotros, y la empresa Proteína Animal y un instituto que se llama Instituto de Desarrollo Pecuario Altos de Jalisco, que esa empresa, seguro ustedes conocen Huevos San Juan, ellos son los que nos están soportando la mayoría de estos proyectos y son los que han hecho posible que esa alianza Universidad de Guadalajara, iniciativa privada, sea tan productiva y pueda... Y la visión es, se va a generar el conocimiento y hay que compartirlo para toda la sociedad y a quien le sirva. Entonces, estamos, muy agradecidos porque sin esa alianza este proyecto no fuera posible. Cuesta mucho dinero, como ustedes vieron, hay máquinas, hay mucha gente en las fotos, videos que estaban viendo y... eso ha hecho posible y creemos mucho que esta es una estrategia que puede funcionar y seguir funcionando si sigue habiendo ese interés de esas diferentes instituciones.
¿Y cuánto se ahorraría, por ejemplo, el productor al ya no extraer los granos de otras forrajeras o de Estados Unidos, por ejemplo?
Vaca día, Ernesto, ¿qué le dirías por cosechar el grano aquí en vez de importarlo? ¿Un kilo de grano siendo conservador?
Sí, y de hecho voy a hablar un poquito más. Para darnos una idea, una vaca promedio come alrededor de 6 kilos de maíz. En nuestra estrategia es, si dejo madurar más la planta de maíz, es decir, dejo que mi planta haga más maíz, podría sin problemas bajar un kilo de maíz. No lo voy a bajar, lo meto dentro del ensilaje. Pero hay casos donde establos dan hasta 3 kilos de grano de maíz en lugar de 6. Entonces, imaginemos nada más yéndonos conservadores, el de un kilo. Un kilo de maíz te cuesta ahorita 5.50. Bueno, ya molido o rolado te cuesta casi 6 pesos. El kilo de ensilaje de maíz te cuesta 2 pesos. Entonces, ¿de cuál grano de maíz queremos meter? ¿Del que dejamos nosotros generar en la planta por cosechar más maduro o del que traemos de afuera? Entonces el impacto es fuerte. Estaremos hablando de 4.
Y si me permiten, para ampliar ese concepto, tratando de contextualizar la economía de un productor, los productores en Altos de Jalisco hay unos muy grandes y otros muy chiquitos. En promedio, 80 vacas, un establito familiar de la zona de Los Altos. Si logramos que ese grano de maíz se sustituya en 2 kilos de esos 6 kilos que dice Ernesto, serían el ahorro de 8 pesos al día de ese grano barato contra el caro.
¿Por vaca? Por día.
Por 80 vacas estamos hablando de 640 pesos diarios. Si lo multiplicamos, las vacas comen 365 días del año y dan leche 365 días del año. Estamos hablando de 233,600 pesos. En un establo de 80 vacas, con ese ahorro, tenemos más de 300,000 vacas en la zona de Los Altos de Jalisco. Por eso producimos el 14% de la leche del país. Entonces el potencial es enorme, económico y ambiental.
La siguiente pregunta.
Hola, buenos días, Adrián Montiel, de aquí de Prensa desde la UDG. Me gustaría preguntarles dónde se encuentra esta semilla, si ya está también en las forrajeras. ¿Ustedes están haciendo una distribución desde esta empresa que mencionaron?
No, lo que hacemos es, nosotros somos una parte neutral, reitero, las instituciones, está el Centro Universitario de Los Altos, está PROAN, está el Instituto de Desarrollo Pecuario de Los Altos de Jalisco, está la Escuela Nacional de Lechería Sustentable. De hecho, la visión de todo este trabajo es más como desde el consumidor, como desde el productor. Entonces, no vendemos ninguna semilla, no comercializamos, no tenemos provecho nada de eso. Lo que hacemos es agarramos los maíces que hay en el mercado disponibles de las diferentes marcas, y son los que los ponemos a competir y son los que le queremos dar al productor, porque es muy importante al productor decirle cuál es el bueno, y muchas, en algunos casos es más importante decirle cuál es el malo, porque un híbrido malo te cuesta 500 pesos, uno muy malo te puede costar 500 mil pesos, uno regular 2 mil pesos, uno bueno te cuesta 3.500 o 4 mil pesos el saco de 60 mil semillas, y tú siembras entre 1.5 sacos por hectárea o 1.6 o 1.7 sacos, entonces es mucho dinero. Y el punto aquí es que puedes gastar en un híbrido bueno, porque te lo va a pagar, porque es muchísimo dinero el que te va a regresar, y tratar de evitar los híbridos malos. O el mejor caso, encontrar un híbrido que no esté muy caro, pero que sea bueno. Y bueno, generalmente pasan cosas como que las empresas, mira, me salió un híbrido bueno, le suben el precio. Es una cosa que de repente ocurre, pero también es importante, si es bueno, pues que lo valga, porque te lo paga, ¿no?
La siguiente pregunta.
Sí, por último, a los productores interesados en esta información, ¿con quién se pueden acercar para pues elegir ya el grano que más les convenga? Gracias.
Nosotros cada año, como mencionaba el ingeniero Ernesto Medina, generamos una publicación, y muy interesantemente en estas fechas ya nos están correteando que quieren el reporte, porque los compartimos con líderes de productores. Estaría disponible ahí en Cualtos, en la página de Cualtos, y en toda la región de los Altos de Jalisco. Inclusive esta publicacioncita anda dando vueltas en muchos lugares. No es una publicación que tenga ISBN ni nada académico, está muy pensada en que la puedan utilizar los productores de una manera sencilla, y regularmente la difundimos principalmente a través de WhatsApp, y anda rondando en todos lados y con todos los productores que están interesados en ella. La gente que ya le halló sabor y beneficio a esto desde inicios de enero, porque algunas casas comerciales empiezan a vender semilla desde diciembre. Entonces, ahorita ya nos están correteando que estamos tratando de que a fines de este mes ya tengamos la publicación para que puedan ellos tomar sus decisiones correctas.
Muy bien, parece que no hay más preguntas. No sé si gusten dar algún último mensaje para cerrar esta rueda de prensa, o alguien más iba a preguntar. Perfecto. Adelante.
Bueno, agradecemos la invitación, y pues se pueden acercar los productores al Centro Universitario de Los Altos con su servidor o con el doctor Jesús Olmos Colmenero, para poderles hacerles alguna propuesta de algún proyecto en particular, y en todo caso hablar más acerca de este tipo de beneficios.
Muy bien, así es como damos por concluida esta conferencia de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales y a los aquí presentes, y sobre todo por la difusión que hagan de esta información que nos trajo hoy el Centro Universitario de Los Altos. Muchas gracias y que tengan muy buen día.